A esta hora, un panel de profesionales discute temas de actualidad relacionados con la medicina y la salud. Médicos y profesionales de salud del país abordan con rigor y seriedad, en un lenguaje simple, todo lo relacionado a temas de salud que necesitas saber para mejorar tu calidad de vida. En WKAQ 580, Salud Hoy.
Muy buenas tardes. Es sábado 27 de febrero del 2016 y estás escuchando tu programa de salud de los sábados, Salud Hoy. Les saluda como todas las semanas Giovanni Pierecchi y en compañía de la licenciada Zaida del Pilar Berlingeri Negrón. Muy buenas tardes, Zaida.
Buenas tardes, Giovanni. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos radioescuchas. Para nosotros es un verdadero honor que nos acompañe todos los sábados de 12 a 1 en este tu programa Salud Hoy. Nuestro propósito principal es informarte sobre temas de salud que impactan a nuestra población con la participación de excelentísimos profesionales en el campo de la salud.
Y esta semana, al igual que la semana anterior, tenemos un tema extremadamente interesante.
Eso es así.
Y antes de comenzar y explicar cuál es el tema, quiero recordarles que este programa todas las semanas es auspiciado por la Fundación IMA San Pablo. Y hoy estaremos hablando sobre el cuidado psicosocial en oncología. Y para que nos abunden sobre ese tema, tenemos con nosotros a tres distinguidas invitadas. Y vamos a comenzar con la señora Maribel Delgado, que es coordinadora psicosocial del Hospital IMA San Pablo Oncológico. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
También está con nosotros la doctora Amalia Alicea, psicóloga clínica. Muy buenas tardes, Amalia.
Buenas tardes.
Perdona que te diga, Amalia. Y finalmente, la doctora Lisbeth Weiss, que es psicóloga clínica con estudios en tanatología. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Fíjate, Giovanni, un tema súper interesante, y cuando hablamos de oncología, usualmente nos vamos siempre a pensar a la parte más negativa y más triste, pero dentro de todos esos procesos siempre hay ayuda adicional a lo que es el aspecto clínico físico del paciente, que es igualmente importante, y de eso vamos a estar hablando hoy aquí en nuestro programa. Por lo tanto, le pedimos a nuestros amigos que no se separen de su radio. Bueno, y recuerda, amigo, que para cualquier pregunta o información sobre este tema u otros temas tocados aquí en Salud Hoy, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro centro de llamadas al teléfono 787-653-6060, y también en Facebook nos consiguen bajo Hospitales IMA San Pablo. Allí van a encontrar toda la última información relacionada a nuestros hospitales. También te invitamos a que les des like a la página de la Fundación Oncológica IMA San Pablo y que visites nuestra página web en la dirección www.imasanpablo.com.
Excelente.
Porque, Giovanni, allí sí que tienen toda la información, facilidades, facultad médica, servicios, horarios, videos educativos, y todos los programas de Salud Hoy, un chat interactivo con nuestros representantes de servicios, quienes siempre están disponibles para asistir.
Y es importante mencionar, como toda la semana, que este chat está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, y que en caso de que el servicio que usted esté buscando no esté disponible en una de las facilidades que componen el grupo IMA San Pablo, los personas que están allí les van a conseguir quién en Puerto Rico le puede probar ese servicio.
Eso
es el libro de costo para el pueblo de Puerto Rico.
Muy pocas entidades logran hacer eso, y nosotros sí lo hacemos.
Noticias, Zaida.
Bueno,
comenzamos con las noticias, yo diría, financieras, económicas esta semana, que impactan directa o indirectamente el servicio de la salud. Y esta semana pasada volvieron a haber vistas en el Congreso Federal sobre el tema de Puerto Rico, específicamente la posibilidad de que se nombre una Junta de Control Fiscal para de alguna manera manejar los negocios del gobierno en los próximos años. Y dentro del tema que se discutió allí, se habló precisamente también del aspecto de cómo esto está afectando a la salud, específicamente a los hospitales, y la situación precaria que están algunos de los hospitales en Puerto Rico por la dificultad que está teniendo el gobierno en áreas como en ACES y posibilidades de financiamiento a largo plazo para poder cubrir ese grupo tan grande de personas que se sirven en la isla de este servicio que es vital para ese casi millón de personas.
Fíjate, Jova, el hecho de que tengan que pensar tan siquiera en nombrar una junta de control para poder manejar nuestros chavitos es como un poquito vergonzoso, ¿verdad? Porque tiene que venir otro a dejarnos saber qué tenemos que hacer y cómo lo que tenemos que hacer. Yo creo que aquí debería haber recursos humanos definitivamente más que capacitados para hacer esto, pero a veces, lamentablemente, al no demostrar que tenemos la capacidad, tiene que venir otro a hacer nuestro trabajo.
Yo te diría que esto es un tema que lo hemos hablado anteriormente, y es un tema que donde para mí, donde llega finalmente es una visión. Y yo creo que en estos momentos, ante las situaciones críticas que tenemos, si usted examina la historia de la humanidad, ha habido momentos más críticos que este, más difíciles que este. Sin embargo, las veces que se ha logrado salir de situaciones tan complejas o más complejas que este es porque ha habido personas con visión. Y yo creo que aquí en Puerto Rico lo que pasa es que no tenemos mucha visión en este momento, y toda la visión que tenemos es negativa.
o las pocas personas que pudieran tener visión
no se escuchan.
Y ni se atreven a inmiscuirse en estos procesos viendo lo que se está dando alrededor.
Y yo creo que ha llegado el momento de que las personas comunes y corrientes, los ciudadanos de a pie, como dicen, nos involucremos directamente con lo que pasa en nuestra comunidad, con lo que pasa en nuestra familia, lo que pasa con nuestro trabajo, y que estemos al tanto y exijamos. Porque estamos a punto de elegir las personas que van a regir nuestro destino en los próximos meses. Que realmente votemos en conciencia, no votemos por colores, que es lo que sucede en este país usualmente. Y si queremos un cambio, tenemos que estar dispuestos nosotros a cambiar nosotros para que ese cambio suceda. Así que ese tema de la Junta de Control Fiscal es un tema que nos atañe porque nos afecta desde el punto de vista de cómo el gobierno puede manejar las finanzas.
Y mencionaste ahorita también, Giovanni, el hecho de la situación tan precaria por la cual están pasando algunos hospitales. Noticias que han trascendido el mar y han llegado a Estados Unidos, correcto, y a otros lugares, correcto, que también es muy triste y nos toca profundamente nosotros que estamos en la industria de la salud, específicamente en hospitales. Y sabemos que muchos colegas, administradores, directores ejecutivos, juntas de gobierno en otros hospitales en Puerto Rico, que han pasado situaciones bien difíciles. Nosotros no estamos exentos de eso. También hemos pasado nuestras situaciones por la deuda tan grande que no solo tiene en este caso el gobierno a través de Mi Salud con los hospitales, sino también las aseguradoras privadas, cada día se hace más difícil poder cobrar por un servicio que ya tú brindaste a un paciente que lo necesitaba. O sea, es algo que ya se ofreció. Y sin embargo no has podido cobrar por él.
Y esto lo que proyecta es que va a pasar en los próximos años. Como dije, hay unas situaciones de falta de fondos, de fondos limitados que tenemos todos en la vida. Y entonces esto me da un pie para la próxima noticia, que realmente es una vergüenza.
No, es indignante y
vergüenza.
Que me monto en tribuna. Sigue, Giovanni.
Este tema hacía tiempito, que yo creo tiempo, que no hablamos de un tema como este en las noticias. Es la que todos ustedes saben, que ya esta semana salió de que había un grupo de 8 personas. 3 de ellos que eran las personas que procesaban las órdenes en el Departamento de Salud, y 5 que se dedicaban a buscar clientes, que lograron conseguir sobre 6,000 tarjetas a personas como modelos, reinas de belleza, empleados de gobierno, abogados, profesionales con salarios sobre $100,000, personas que realmente no necesitan, personas hasta fuera de la isla que ni viven aquí. Estos personas...
Ex-convictos y todo, hay de todo ahí en ese grupo.
Iba a decir una palabra que no había dicho en la radio. Estas personas estuvieron por casi un año defraudando a un programa que precisamente lo que viene a hacer es a servir a las personas que más necesitan en Puerto Rico, que el impacto es directos a ella e indirectos a todos los proveedores que tenemos en la salud. Y yo decía, pero ¿cómo hacían esto? Sencillo, había una persona que iban por la calle, te ofrecían a ti si tú querías la tarjeta, tú le pagabas a ellos $10 mensuales por esto.
Ese era el más baratito.
Y había una persona que te manejaba de 20 a 30. Si tú multiplicas, si tú multiplicas las 6,000 tarjetas en un año por $10, Saida, son $600,000 mensuales.
Que tenemos dudas si ese fee de $10 era un fee o era mensual, porque en otros los periódicos dice que eran mensuales.
$60,000 mensuales, alrededor de $700,000 al año en este esquema de fraude, que eso fue lo que yo le cobraba, y al programa Medicaid les representó $10 millones.
Esto es lo que ha salido a reducir hasta ahora.
$10 millones vendría a resolver muchos problemas a proveedores y a personas que tienen necesidades de salud reales. Y lo gracioso es que sucede a veces que es posible que personas que, por no cualificar por X cantidad, que realmente lo necesitan, lo que pasa es que la ley no se les permite por el nivel de ingreso, no lo pueden recibir, y personas como esto, que realmente no lo necesitaban, utilizando a individuos que trabajaban en el gobierno, mal utilizando sus posiciones por solamente $10 mensuales, han causado esto.
Oye, persona que nosotros, porque todos los que aportamos a este país pagamos esos salarios, claro, de gobierno, ganándose su salario más ganándose este dinero que obviamente obtuvieron de forma fraudulenta, llevando a lo que es el programa de Medicaid a donde está ahora mismo. Que por otro lado estamos yendo a los Estados Unidos a decir, oye, estoy aquí, no tenemos chavos suficientes, necesitamos que nos aumente, necesitamos paridad, necesitamos de todo. Pero
y entonces
sea
este
Dios,
es el ejemplo.
Exacto.
Pero nada,
esto es lo que estamos haciendo.
Por un lado es triste, por otro lado se alegra uno de que esto suceda y debe servir de un aviso. Y repito, al igual que dije anteriormente en el caso de los políticos, si usted como tarjetaviente de Medicare o de Medicaid, usted detecta un fraude, lo hemos dicho anteriormente, tanto CMS como el gobierno tienen llamadas que usted puede, el teléfono para llamar de emergencia, notifique, reporte el fraude, porque el fraude le afecta a usted y me afecta a mí directamente.
Usualmente los beneficiarios de los planes médicos, incluyendo lo que es Medicare, reciben una explicación
correcto.
De pago mensual, donde se detalla los servicios que fueron alegadamente utilizados por usted, proveedor, con fecha de servicio, etcétera, y el detalle, y ahí es donde usted puede darse cuenta si verdaderamente está viendo algún tipo de fraude.
Y no solamente eso, yo en caso mío en particular, que tengo un seguro privado, yo recibo también un informe mensual. Toda persona que un seguro recibe, así que ábralo como si fuera un estado de banco.
Es importante.
Y verifica, tío, pero yo no me hice CCT y notifico, el CCT no me lo hice yo, porque eso significa que hay alguien que se está aprovechando de su información.
Y déjame decirte, de ser hallados culpables estas personas, enfrentan hasta 10 años de cárcel por el delito de conspiración, 20 años por delito de fraude postal y 2 años consecutivos adicionales por el delito de robo de identidad agravada. Así que verdaderamente esperamos que justicia, se haga justicia con esto.
Y otra noticia que tiene relación indirecta con esto, es y que es un tema que nosotros en este programa estamos hablando desde que abrimos el programa hace 6 años atrás, que es la fuga de los médicos de Puerto Rico.
Lamentable.
Pues esta semana salió nuevamente el presidente del Colegio Médico Cirujano de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos, hablando sobre la fuga de médicos. Y yo quisiera, Zaira, que tú dieras un poco de las estadísticas que son escalofriantes cuando uno escucha lo que está sucediendo con los médicos que están dejando a Puerto Rico.
Pues verdaderamente el doctor Víctor Ramos estuvo compartiendo su sentir. Él es el presidente del Colegio Médico Cirujano de Puerto Rico y Puerto Rico ha perdido el 35% de sus médicos en los 10 años que lleva la recesión económica. Y esto es grave. A excepción de lo que son los psiquiatras y los oftalmólogos, que todavía son especialidades que hay bastantes aquí, el resto de las especialidades prácticamente estamos quedándonos sin ellas. Solamente durante el año 2015 se fueron 500 médicos, solamente en ese año, de un total de 9.000.
Hablando de casi 40 al mes.
O sea, exactamente. Y en el 2014 se fueron 370 galenos a los Estados Unidos. Y él lo describe como una situación bien grave que incluso ha llevado a que algunos médicos hayan optado por la triste decisión de suicidarse al ver la imposibilidad de sacar adelante a su familia debido a las dificultades económicas creadas por esta misma crisis. Y ellos alegan, ¿verdad?, que mucha de esta situación tiene parte de la culpa los planes médicos, los cuales obviamente no le pagan a los proveedores en el tiempo correspondiente o negocian tarifas sumamente bajas, que muchas veces ellos se ven obligados a aceptar estos contratos para poder seguir atendiendo pacientes, pero verdaderamente son tarifas muy bajas para el servicio que se ofrece.
Y está pasando también situaciones de médicos jóvenes que llegan a la isla, que regresan y entonces no le están dando este contrato, por lo tanto tienen que irse porque no tienen cómo trabajar en la isla.
Con las cantidades enormes en dinero que tienen en préstamos de por haber
y
estudiado.
Y ahí, este tema, como yo dije, comenzó, el grupo IMA San Pablo comenzó a hablar de este tema en el año 2000, con la gobernadora en aquel momento, después en el 2004, después en el 2008 y en el 2012. En los 4 últimos gobernadores se ha ido, se ha hablado con ellos, se le ha presentado la estadística según va moviéndose, y es un tema, como dije anteriormente, que lo hemos traído miles de veces aquí. Y no vemos que suceda nada. O sea, tienen que tomarse una acción porque a este paso, si estamos perdiendo 35, dentro de 5 años, ¿cuánto habrán? 5 médicos en la isla. Ahora mismo, ciertas especialidades, yo personalmente, te coge 3-4 meses conseguir una especialidad. Si tú necesitas un endocrinólogo, sencillamente, si eres nuevo, no hay endocrinólogo para pacientes nuevos. Por lo tanto, es importante de que se tome en mente que no solamente la fuga de médicos, sino la fuga de profesionales de todo tipo, que ata a la cuestión financiera, que ata a los robos de Medicaid, todo se junta. Yo quisiera terminar rápidamente, nos quedan aproximadamente 2 minutos, sobre el Zika. Rápidamente, nuevamente, recordar a la gente, botar el agua que tenga alrededor de la casa, limpiar los envases. Ya en Puerto Rico se han detectado 117 casos, de los cuales ya 2 a 5, dependiendo de la noticia donde la lea, son embarazadas, y se han hecho pruebas de 1.800 personas ahí en este momento.
54 casos confirmados.
¿En la semana pasada?
En la semana pasada solamente. De los 117 que han dado positivo, como dice Giovanni, es nuestra responsabilidad velar, ¿verdad?, por tratar de cortar este ciclo de seguir con el contagio del virus del Zika, tan fácil como asegurarnos de que en nuestros alrededores no haya agua empozada. Sabemos que el vector es el mosquito Aedes aegypti, así que tenemos que tomar conciencia sobre esto. Tener pendiente también nuestros niños y personas mayores, que son las más vulnerables, ¿verdad? Porque
es así.
Están más indefensas y nos toca a nosotros los adultos pues trabajar con esta situación. Pero ya dicho eso, nosotros vamos a estar hablando, como anticipó Giovanni, del cuidado psicosocial en el área de oncología. Nos acompañan tres distinguidas invitadas en la tarde de hoy. Así es que nosotros vamos a irnos a una pausa. Cuando regresemos vamos a estar discutiendo este tema. Recuerda que aquí en Salud Hoy te educamos para que cuides de tu salud. En breve continuamos.
WKQ 580 presenta De Puerto Rico a Quisqueya, la más amplia cobertura del proceso electoral dominicano. Todos los lunes a las 8 de la noche, un panel con los presidentes de los principales partidos dominicanos en Puerto Rico, noticias y el análisis de los más duros, Coco Cabrera desde New York y Jay Fonseca. De Puerto Rico a Quisqueya, la más amplia cobertura del proceso electoral dominicano. Lunes a las 8 de la noche por WKQ 580 y WADO 1280 New York. En Ámbar Infinity estamos celebrando febrero con exclusivas ofertas en las nuevas y lujosas Crossover Infinity. Aprovecha excelentes bonos en las últimas unidades QX60 del 2015, así como tremendas ofertas en los modelos QX50 y QX70, todas equipadas con la más avanzada tecnología Infinity y la mejor garantía en su categoría. 4 años o 60.000 millas con mantenimientos incluidos. Celebra febrero en un nuevo Infinity y déjale saber a todos que llegaste. Visita Ámbar Infinity en la Avenida Kennedy. Detalles en la prensa. Infinity. Inspire Performance. Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en este programa. Escuchas WKAQ 580, expertos en análisis y noticias. No te olvides, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, la entrevista de frente con Rubén Sánchez, en WKAQ 580. Ahora continúa escuchando Salud Hoy por WKAQ 580.
De regreso a Salud Hoy. Antes de continuar, recuerden que para cualquier información o pregunta del tema que vamos a discutir en el día de hoy, se pueden comunicar con nosotros al centro de llamadas al 787-653-6060 o buscándonos en Facebook bajo Hospitales IMA San Pablo. Zaida, y tenemos hoy, como dijimos, tres invitadas. Tenemos a Maribel Delgado, que es coordinadora de cuidado psicosocial del Hospital IMA San Pablo Oncológico en Caguas. A María Alicia, que es doctora psicóloga clínica, y la doctora Lisbeth White, que también es psicóloga clínica con algún tipo de preparación o estudio en el área de tanatología. Y tenemos una serie de preguntas muy interesantes sobre el tema de hoy, que quisiera que tú comenzaras.
Sí, eso es así. Primeramente, gracias otra vez por acompañarnos en la tarde de hoy. Sabemos que son algunos de los recursos valiosísimos que tenemos del Hospital IMA San Pablo Oncológico, que como mencioné en el primer segmento, nosotros no solo nos dedicamos a trabajar esa parte clínica, el aspecto físico del paciente en su condición de cáncer y con sus familiares, sino que también tenemos una serie de servicios de apoyo igualmente importantes, como es en este caso la parte psicosocial en los pacientes. Nos gustaría comenzar con Maribel Delgado, quien es la coordinadora de cuidado psicosocial del Hospital IMA San Pablo Oncológico, para que nos defina precisamente qué es esto, qué significa cuidado psicosocial en los pacientes.
Sí, precisamente el cuidado psicosocial se refiere a la atención que se le provee al paciente de cáncer y a su familia en aquellos aspectos concernientes a su diario vivir, el manejo de sus emociones y sus inquietudes espirituales. Comprende en realidad pues una evaluación de las necesidades para determinar qué aspectos el paciente necesita más apoyo. Y esto podría ser en el área social, como por ejemplo su capacidad para continuar trabajando, su capacidad económica para cubrir los gastos de su enfermedad, capacidad para tener, si tiene cuidadores o recursos de apoyo o no los tiene, la ausencia de ellos. Y también en el área espiritual, pues el paciente de cáncer tiene muchos cuestionamientos sobre su relación con Dios, por qué me está pasando esto a mí, y todos esos aspectos pues son los que se trabajan en el área de cuidado psicosocial.
Mencionaste paciente y familia. Entonces, ¿cómo ustedes conocen esta necesidad en los pacientes? ¿Por referido? ¿Cómo es ese proceso para llegar donde ustedes y decir, este paciente necesita nuestros servicios, vamos a dárselo?
Bueno, nosotros tenemos estos instrumentos, ¿verdad?, para poder determinar las necesidades de los pacientes. Y hay un instrumento que se llama el estimado de distrés. Ese instrumento nos ayuda a medir cuál es la necesidad, el nivel de angustia, la tensión que puede tener ese paciente y su familia en momentos específicos de su condición. Por ejemplo, el paciente cuando es diagnosticado, cuando va a comenzar un tratamiento nuevo o pasa de una etapa a otra, pues tiende a crear mucha tensión y nosotros pues le proveemos este instrumento que se llama el estimado de distrés. En este el paciente tiene una escala de tensión de 0 a 10, donde él marca cómo se siente y luego nos señala en unos aspectos que ya hemos identificado qué necesidades tiene. Y a partir de ahí, pues entonces se empieza a trabajar con esas necesidades.
Yo quisiera preguntar a la doctora Amarilis Alicea, que hablamos de cáncer. Y la pregunta es, ¿normalmente con qué se asocia esa palabra de cáncer?
Bueno, usualmente, y yo diría, ¿verdad?, que la mayoría de las personas la asocian con muerte, ¿verdad? Uh-huh. Aunque pues, los profesionales de la salud o pacientes que ya hayan atravesado por la condición, pues saben que no necesariamente ese va a ser el final de, ¿verdad?, de la persona, pero típicamente se asocia con eso por lo agresivo que es la enfermedad, por los tratamientos que son, ¿verdad?, largos, prolongados, fuertes también para el paciente, y pues la tendencia más es asociarlo con eso, con la muerte. También es porque han visto familiares que han pasado por eso y han, ¿verdad?, fallecido, o seres queridos que los han visto atravesar y pues piensan que la misma razón, ¿verdad?, por el mismo motivo ellos van a pasar por esa situación, que pues típicamente, ¿verdad?, y no necesariamente es así, pero es lo que usualmente se asocia.
Yo me imagino que también, perdón, Saya, que dependiendo del tipo de cáncer,
claro,
es como la persona lo recibe, ¿no?
Claro. Y también, ¿verdad?, a medida que transcurre, ¿verdad?, la información que le da el médico, la educación que va recibiendo el paciente, cuando se le va hablando e informando sobre que es importante enfocarse en qué etapa se encuentra, cuán agresivo es su diagnóstico, qué tratamiento va a recibir, pues a medida que se va informando, uno ve cómo disminuye la ansiedad y cómo va manejándolo mejor y entiende que no necesariamente, ¿verdad?, va a ser ese pronóstico.
Y le pregunto, ¿cómo ustedes llegan al paciente? ¿De igual manera a través de un referido, luego de que pasa por el instrumento que eso nos explicó Maribel de distrés? Dependiendo del resultado, entonces, ¿ustedes intervienen con el paciente?
Eso es correcto.
Sí, y luego que se realiza el estimado de distrés, se hace una entrevista con el paciente para validar, ¿verdad?, los resultados y ver cuáles son realmente sus necesidades. Y luego de eso, pues, se refiere el paciente a los diferentes profesionales con los que contamos para trabajar lo que es cuidado psicosocial, como es la psicóloga, la educadora en salud, el capellán.
Pero también, ¿verdad?, si algún otro profesional de la salud, ¿verdad?, identifica que el paciente está afectado más allá de lo esperado y requiere o entiende que va ese apoyo lo va a ayudar, pues entonces también lo refieren a consulta directamente.
Y le pregunto a la doctora Weiss, que aparte de ser psicóloga clínica, tiene estudios en tanatología. Primero vamos a definirle a nuestros amigos radioescuchas qué es la tanatología. Y partir de ahí, ¿por qué esta disciplina, por llamarlo de alguna manera, es tan importante que se integre a lo que es el cuidado psicosocial de los pacientes?
Bien, la tanatología se define más bien como una rama de la salud o una ciencia, ¿verdad?, que estudia el proceso de la muerte, su manejo, los tratamientos, etcétera. Resulta bien importante integrar el concepto de la tanatología en pacientes en oncología, precisamente por lo que estaba explicando la doctora Alicea, ¿verdad?, la asociación que hay de la condición con un resultado, ¿verdad?, de muerte. Así que podemos tratar la condición médicamente, pero si no abordamos esa parte psicológica del temor que puede resultar en un paciente, yo temo, muchos pacientes temen incluso tratarse porque no saben el resultado que puedan tener, o dicen, igual me voy a morir. No necesariamente, no están bien informados. Y es tan importante entonces abordar estos temas con ellos, que ellos puedan ventilar sus preocupaciones, que ellos puedan entender que no necesariamente este va a ser el resultado. Nosotros como profesionales y los médicos también entender de dónde vienen estos temores. ¿Cuáles son las experiencias que ha tenido este paciente y le llevan a pensar que el resultado va a ser de muerte, etcétera?
¿Y el tanatólogo también interviene con la familia del paciente?
Correcto, sí. Siempre y cuando, ¿verdad?, el paciente lo autorice. Okay. Nosotros intervenimos directamente con el paciente, pero muchas veces yo he visto casos en los que veo a la familia y el paciente la intervención quizás es mínima porque el paciente tiene unas capacidades, ¿verdad?, y unas destrezas de manejo
mejor que adecuada, la de su familia.
Sí,
a veces pasa.
Está bien abrumado, claro. Está quemado con los esfuerzos del cuidado, sus propios asuntos de salud, y uno interviene más con los familiares. Claro. Cada caso es bien individual, pero definitivamente se integra el paciente y la familia.
La doctora Alicia mencionó, y yo quisiera que hablar, y también Maribel, sobre educación. ¿Cuán importante es la función que ustedes hacen con ese paciente en ese periodo para educar? ¿Y cuáles son los métodos que utilizamos para educar a ese paciente en su condición durante y después del tratamiento?
Bueno, es bien importante, ¿verdad?, como había mencionado anteriormente, por el asunto de informarlos y de que ellos se puedan apoderar, ¿verdad?, de su condición médica y de su tratamiento. Primero, hay que trabajar con el aspecto psicológico, qué impacto tiene el tratamiento en ellos y el diagnóstico en sí, porque muchas veces están bloqueados. De hecho, he tenido pacientes que lo que me dicen, doctora, lo primero que yo escuché fue cáncer y ahí me quedé. El doctor me habló del tipo de cáncer, me dijo del tratamiento, etcétera, pero realmente no escuché más nada. ¿Por qué? Porque estaba ansioso, estaba en estado de shock. Y de esa manera proveerle un espacio para que ventile y procese eso inicialmente. Luego, educarlo e ir llevándolo es un apoyo también para llevarlo a que conozca su diagnóstico, sepa en qué etapa se encuentra. También viene la intervención del educador en salud de darle información de otros detalles de su tratamiento que a lo mejor desconoce para que facilite la adaptación. Pero lo importante es ser ese apoyo en ese proceso de ajuste y adaptación, porque aunque a lo mejor no es un cáncer tan agresivo, la realidad es que pues trastoca al cambios en términos de sus hábitos regulares, alimenticios, hábitos en términos de cotidianos que hace diariamente, y es bien importante tener ese apoyo.
¿Y cuán importante es, y yo sé que esto es vital, el aspecto mental de cómo la persona lo ve? Yo tengo un amigo que hace su historia personal y entonces él tiene una condición y él nunca dijo yo tengo tal condición, sino decía a mí me diagnosticaron esta condición, por lo tanto él nunca hizo suya el problema. ¿Cuán importante es ese pensamiento positivo en poder la persona subsanar o sobrellevar esta condición?
Bueno, es bien importante tomar en cuenta también el aspecto de inicialmente aceptar la condición. O sea, no te va a definir del todo, pero la realidad es que la estás padeciendo y ahí eso te va a ayudar de ahí entonces a partir a manejarla. Porque de esa manera, ¿verdad?, tú conoces lo que tienes, sabes lo que tienes y sabes cómo, ¿verdad?, controlarlo o manejarlo dentro de lo que tú puedas, porque hay una, ¿verdad?, unos límites también, porque el cuerpo humano es particular. Claro. Hay veces que pues también el mismo tratamiento no funciona de la misma forma, aunque sea el mismo tipo de cáncer y estén en la misma etapa. Pero sí es bien importante el ir pasando o atravesando lo que es la aceptación, lo que es luego decir, pues entonces, pues vamos a enfrentar la situación, porque hay veces que se frena el tratamiento. Si yo digo, no tengo cáncer, no tengo cáncer, y no solo me quedo en esa etapa inicial, porque eso es normal, una reacción normal también, ¿verdad?, de shock. Pero si no me muevo a, pues ok, lo tengo y vamos a comenzar el tratamiento, se puede atrasar el tratamiento, se pueden atrasar otras intervenciones. Y de esa manera, ¿verdad?, el proceso también de su prognosis puede alterarse.
Yo creo que todos, de alguna manera u otra, hemos tenido a alguien bastante cercano a nosotros que ha padecido de la condición o que padece de la condición, es sobreviviente. Y en mi caso particular, conozco personas que han cogido la noticia, bueno, con la fuerza que tiene que te digan, ¿verdad?, que te diagnostiquen el cáncer, pero lo han visto desde el lado positivo de lo tengo, y pero yo voy a luchar contra esto, que incluye también someterse a los tratamientos. No es lo tengo, yo voy a estar bien y no hacer nada, sino que siguen más fácilmente las recomendaciones que se le dan versus otras personas que los diagnostican, y es como entregarse, encamarse, dejar todas las actividades que usualmente hacían, ya no hacerlas más. Y entonces, ¿cómo podemos trabajar con la autoestima, con ese miedo, con ese entregarse y no querer luchar ante una situación que muchas veces sabemos que sí tiene salida?
Bueno, es bien importante, ¿verdad?, tomar en cuenta que inicialmente, ¿verdad?, es típico tener ansiedad, tener miedo a lo desconocido, o sea, son reacciones normales. Y luego que transcurre el tiempo, pues ahí e ir dirigiéndose a trabajarlo y manejarlo. Cuando uno entiende que no puede pasar de esa etapa de que está bloqueado, pues es importante buscar ayuda, ¿verdad? Porque hay veces y muchas ocasiones, pues uno está bien claro, se enfoca, eso ayuda a saber lo que uno está pasando. Ayuda también el tú saber el tratamiento y estar bien conectado con tu médico. Y eso te da metas de, pues, salir hacia adelante. Pero hay veces que la ansiedad y el miedo bloquean y sí puede llevar a un episodio depresivo mayor, etcétera.
Maribel, tú mencionabas la prueba del distrés al principio. Yo quisiera que ahondara un poquito en el tiempo que nos queda. ¿Qué es el distrés y cómo se llega a ese nivel? Porque lo mencionaste, pero ¿qué es el distrés?
El distrés es estrés negativo, tensión, angustia. Okay. Es básicamente esa reacción, ¿verdad?, que tiene el paciente cuando se le diagnostica el cáncer.
O sea, que no es el estrés que sentimos todos los días porque vamos tarde, nos falta algo. Es otro tipo, es un poco más profundo,
es más emocional. Es más emocional. Es más, la palabra que más lo define es la angustia que siente el paciente ante ese diagnóstico.
Y si pudiéramos rapidito definirlo en tu experiencia, cuando hacemos la prueba de distrés, ¿la mayoría de los pacientes suelen salir altos en distrés o en el término medio de 1 al 10?
Pues te diría que es bien variable. Es bien variable porque hay muchos pacientes que te marcan como que todo está bien y tú dices, todo no puede estar tan bien quizás ante este diagnóstico. Y por eso es tan importante validar mediante una entrevista esa información que el paciente nos está dando y dar un pie al frente, ¿verdad?, para que entonces podamos ofrecer las ayudas sin esperar que el paciente las tenga que solicitar porque muchas veces por miedo no lo hace.
Pues nosotros vamos a irnos una pausa ahora para regresar a discutir el tema del cuidado psicosocial en oncología. Recuerda, amigo, que aquí en Salud Hoy te educamos para que cuides de tu salud. En breve continuamos.
Escuchas WKAQ 580, la estación número 1 en todo el archipiélago de Puerto Rico. WKAQ 580 AM, solita, número 1, por encima de todas las estaciones, incluyendo las FM, sin refuerzos, sin cadenas, sin inventos, estación contra estación, no hay quien nos ponga un pie al frente, somos número 1 y punto.
Aprovecha los Visa Weekends en The Mall of San Juan. Escápate del 26 al 28 de febrero a un fin de semana repleto de ofertas exclusivas en tiendas participantes al pagar con tu tarjeta de débito o crédito Visa. No te lo puedes perder. Pasa el weekend en The Mall of San Juan con Visa, donde quieras estar. Detalles en tiendas y ofertas en visa.com/visaclub.
Ahora continúa escuchando Salud Hoy por WKAQ 580.
Y de regreso a Salud Hoy. Antes de continuar, recuerden que para cualquier pregunta o información sobre el tema que estamos discutiendo en el día de hoy, nos pueden llamar al centro de llamadas al 787-653-6060 o buscarnos en Facebook bajo Hospitales IMA San Pablo. Saida.
Bueno, antes que nada, quiero dejarles saber a nuestros amigos que acaba de entrar a nuestro estudio una invitada sumamente especial, que es Marcela Inés, que es la beba de la doctora Lisbeth Weiss. Ella está en un proceso de comer ahí con su mamá, así que si oyen algún ruidito, algún llantito o algo, aquí se promueve la lactancia materna.
Así, es así.
Dicho eso, quería preguntarle a Maribel. Maribel, para muchas personas el aspecto espiritual ante una situación como un diagnóstico de cáncer es bien importante y depende de las creencias, ¿verdad? ¿Cuán lejos o cuán menos lejos puede estar una persona cercana a lo que entiende que es Dios, ¿verdad? ¿Cómo nosotros en el Hospital Lima San Pablo Oncológico, a través de lo que es la parte psicosocial, ayudamos al paciente y a su familia que pueda tener esa cercanía con esa persona que es de más confianza, llámese sacerdote, llámese pastor, para que se integre en su proceso de aceptación y durante su tratamiento?
Pues mira, en Puerto Rico es un pueblo bastante religioso, diría yo. Nosotros en el hospital tenemos también el servicio de capellanía y hemos identificado capellanes certificados para poder trabajar con la parte espiritual. El paciente, pues, a veces tiene ya su pastor, ¿verdad?, su sacerdote de confianza, y nos dice, mira, no, ya yo tengo a mi pastor, estoy recibiendo apoyo y demás. Pero si no, le podemos ofrecer los capellanes que tenemos en el hospital para que intervengan en esa parte. De hecho, el estimado de distrés, una de las preguntas que hace es si usted tiene algún conflicto, ¿verdad?, en el área espiritual, y de la persona decirnos que sí, lo referimos inmediatamente al área de capellanía.
Maribel te pregunta, ¿este servicio está disponible todos los días o está disponible en ciertas horas del día?
No, el servicio está disponible todos los días. Los capellanes nos han dejado sus números de celulares, ¿verdad?, y demás, para nosotros poderlos llamar en caso de emergencia.
Sí, lo pregunto porque es que yo los he visto de día, de tarde y de noche.
Los
y que
llaman.
Realmente es un grupo de personas que, como dice Zayda, tienen ese llamado, y cuando la persona lo necesita, ellos están ahí. Es importante, obviamente, muy importante.
Es parte integral de...
Sí, hay capellanes también de las diferentes denominaciones, ¿verdad?, doctrinas.
Claro.
Católicos, protestantes,
evangélicos, y sabemos que contamos con todos esos servicios. Y si hubiera alguien que no esté identificado de antemano, pues también los ayudamos, ¿verdad?, a hacer el proceso de contactar a alguna de esas personas si fuera necesario.
Sí, claro que sí.
Desde el punto de vista de educación, ¿verdad? Porque dentro de la parte psicosocial, como mencionaron ahorita, y trajo Giovanni también el tema, la educación es sumamente importante. Nosotros contamos con una excelente educadora en salud, que es Mari Carmen Ramírez, que la saludamos, está por ahí.
Aquí por ahí nosotros,
nuestra colaboradora y parte de este programa en las cápsulas informativas. ¿Cómo la parte educativa se integra a lo que es la parte psicosocial en términos de disponibilidad y de los servicios que le ofrecemos?
De igual manera, pues, Mari Carmen es uno de nuestros recursos. Nosotros ofrecemos una orientación inicial cuando el paciente va a comenzar el tratamiento. De hecho, en el centro de radioterapia, todos los lunes, desde las 9 de la mañana, se orienta a los pacientes y se le educa sobre lo que es la radioterapia y todos los servicios que ofrecemos en el Hospital IMA San Pablo Oncológico. O sea, desde ese momento está la disponibilidad del educador en salud, que también recibe referidos a través del estimado de distrés, como referidos de cualquiera de otros nosotros, los miembros del equipo multidisciplinario, que detectemos cualquier necesidad. Ella se comunica con el paciente, lo cita, y hay una orientación individual y personalizada.
Y yo pregunto a la doctora Alicea, ¿por qué es tan importante que hablamos del aspecto espiritual? ¿Por qué es importante también el aspecto psicológico en ese proceso?
Bueno, en términos, ¿verdad?, de los pacientes oncológicos, a diferencia de pacientes que se tratan más bien en psicología clínica general, está el aspecto también de apoyo. Claro está, nosotros identificamos si el paciente trae de antemano algún historial psiquiátrico, psicológico, que nos ayude también a ver cómo funciona dentro de sus situaciones cotidianas y ante situaciones de estrés, como, ¿verdad?, es un diagnóstico de cáncer. Pero también está el aspecto de apoyo, que el paciente, dentro de todas las preguntas y todas las dudas que tiene y todo el proceso psicológico y emocional, busca esa ayuda para tener ese apoyo de ventilar emociones y pensamientos que no necesariamente se atreve a decirle a algún familiar porque lo sobrecarga, o también dudas o preguntas que tiene con respecto a existencialistas, también pasa mucho, ¿verdad? Porque es algo que impacta también la vida de diferentes formas, no necesariamente solamente por una condición médica, sino por lo que va a ser en un futuro.
Doctora Weiss, ¿iba a comentar algo?
Sí, que también es bien importante el apoyo psicológico, porque no solamente, ¿verdad?, tiene que ser que surja un evento muerte para uno entrar en un proceso de duelo. Está lo que se conoce como el duelo anticipado. Y esto surge cuando, pues, tenemos una amenaza a nuestra vida, como puede ser una enfermedad crónica de salud, ¿verdad?, o una enfermedad, pues, prolongada. No tiene que ser cáncer, puede ser cualquier otra. Y, pues, obviamente, pues, entonces entra este proceso psicológico bien interno, que es bien individual, ¿verdad?, y no tiene que acontecer necesariamente un evento muerte. Y para en estos procesos de duelo entran en juego nuestros patrones de manejo de situaciones, nuestros rasgos de personalidad. Por eso es que el apoyo psicológico es vital, porque ningún paciente va a ser igual a otro, no importa la condición, sea la misma. Puedes tener un grupo de pacientes con cáncer de seno y ninguna va a ser igual a otra. La experiencia siempre va a ser bien individual, la manera en que duelen su propio proceso, porque se pierde mucho también acá. O sea, ganas mucha experiencia, la persona puede verlo de una manera bien positiva, como los casos de sus amistades que hablaron, ¿verdad? Pero también se pierde mucho el concepto de la pérdida de la salud. Mucha gente pierde empleo, el apoyo familiar, porque se drenan, se cansan, ¿verdad? Entonces entra en juego lo que es el proceso del duelo. La persona lo experimenta. El duelo se puede dar no por una muerte, sino por un divorcio, por la pérdida de un empleo, por la pérdida del concepto de la salud. Y aquí está entonces el grupo que apoya, como dice Amalia, en el aspecto psicológico, Maribel en su situación, ¿verdad? Pues con ayudas financieras, etcétera, cuando pues tiene que abandonar el trabajo, etcétera.
Doctora Weiss, lo voy a escuchar y le pregunto, me viene la pregunta a la mente, ¿hay diferencia en ese proceso de duelo, en esa situación psicológica entre adultos y niños? Porque obviamente tenemos diferentes edades en esto, y entre varones y hembras, o el proceso que siguen básicamente es el mismo.
Fíjate, hay, cuando hablamos del proceso de duelo, mucha gente piensa en las 5 etapas de duelo de Kubler-Ross: aceptación, negación, depresión, coraje, ira, etcétera. Pero no necesariamente se queda ahí. Ya eso es como que chévere lo que dice la literatura. No necesariamente tenemos que verlo, ¿verdad? Como que todos pasamos por estas 5 etapas y no debe verse como que brincamos de una etapa a la otra. Adultos y niños, puede que pues lo veamos como que sí, lo acepté, o mira, no, se me hace muy difícil, estoy deprimido, no estoy deprimido, pero hay que tener en cuenta la etapa del desarrollo, es lo importante, ¿verdad? Cuando son pediátricos, la etapa de desarrollo, el concepto de muerte, el concepto de duelo, la manera en que yo puedo conceptualizar una condición de salud no va a ser la misma, de acuerdo, ¿verdad?, a mi edad. Por ejemplo, cuando hablamos de muerte, un niño no conceptualiza la muerte de manera igual a uno más grandecito. De 2 a 7, la muerte puede ser reversible, ¿verdad? Porque lo ven en los muñequitos, y los muñequitos resucitan, etcétera. Ya cuando son más grandecitos, pues van entendiendo ese concepto. ¿Okay? Así que hay que tener en cuenta ese concepto, ¿verdad?, de la etapa del desarrollo. Y obviamente las experiencias a nivel familiar que han vivido. Niños que quizás han tenido abuelita, abuelito, mamá, papá, que pasaron, ¿verdad?, condiciones de cáncer y sobrevivieron, pues no van a tener la misma percepción de la enfermedad que a lo mejor tiene otro, que el abuelito murió.
Claro.
Así que,
doctora Alicea, ¿por qué a veces las personas se resisten a recibir ayuda?
Bueno, por varios motivos, ¿verdad? Uno de los motivos principales es por el concepto que tenemos sobre servicios psicológicos y psiquiátricos. Muchas veces, ¿verdad?, se relaciona con enfermedades de salud mental severa, o estoy loco, o pues yo estoy pasando por un proceso normal y yo no requiero eso, es que estoy triste. Y pues muchas veces se resisten por ese motivo. También está el aspecto de las resistencias psicológicas que uno tiene naturalmente, ¿verdad? Hay veces que los pacientes funcionan, una vez le dan el diagnóstico y el tratamiento, funciona en un modo automático, y no es hasta que se ven en un momento en que están sobrecargados que caen en tiempo y entonces buscan la ayuda. O sea que también el timing de buscar la ayuda es bien particular e individual. Claro está, uno ve también la diferencia del que recibió la ayuda desde el principio versus del que está ya, ¿verdad?, más a lo largo de en el transcurso de su tratamiento y busca ayuda, pero de igual forma es el momento que lo necesitaba y es el momento que lo buscó. Lo importante, ¿verdad?, ofrecerle, estar abiertos a eso, y ellos también sabrán cuándo acercarse, porque hemos tenido casos que inicialmente nos dicen que no y luego no.
Dicen
no,
que sí.
No. Exacto.
En mi experiencia, y yo perdí mi mamá hace aproximadamente 12 años, paciente de cáncer también, los familiares a veces no sabemos si es correcto abordarle este tema al paciente, tal vez por no crearle un poco de más ansiedad de la que pueda tener. Pero recuerdo una enfermera que se acercó a mí y me dijo: Zaida, los pacientes necesitan que sus familiares les hablen del tema y ellos también a veces tienen miedo de hablarle a ustedes para que tampoco entren en esa ansiedad. Entonces, está como el familiar que no quiere causarle ese momento difícil al paciente y viceversa. O sea, ¿cuán real es esto? Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, tal vez los familiares, que se supone que seamos los entes de apoyo ante el paciente? ¿Verdaderamente tenemos que tocar estos temas con ellos para las dos partes sacarse esa ansiedad que tienen y aclarar dudas y pedirse perdones y todo ese proceso que se suele dar cuando estamos pasando por una situación difícil como esta?
Bueno, de hecho es bien típico también y se ve mucho también en casos pediátricos, que los papás no saben hasta qué tema llegar con los niños o los adolescentes, y viceversa. A veces yo he tenido pacientes pediátricos que me dicen, yo no me atrevo a hablar esto con mamá porque se pone a llorar, pero ellos saben lo que está pasando. Y también, ¿verdad?, pasa con adultos, y sí es bien recomendado, ¿verdad?, hablarlo, claro está. Si no sabes cómo o también te sientes bloqueado, buscar ayuda para hacerlo. A lo mejor quieres unas palabras exactas que quiten ese dolor completamente, que no existen, pero dentro del proceso canalizas y buscas las alternativas para poder comunicarte según también la situación, porque se lo puedes traer a tu familiar y tu familiar te dice que no quiere hablar de eso.
Exacto.
Entonces ya pues por lo menos le traíste el tema y pues él decidió que no. Pero sí es bien importante, ¿verdad?, tener ese espacio para hacerlo, porque hay veces que ellos los están esperando y de ambas partes.
Exactamente. Y está a ver quién dé ese primer paso. Sí.
Exacto, están viendo quién empieza.
Maribel, mencionaste al principio, vuelvo otra vez al estudio del distrés, y en un momento dijiste que el capellán era parte de ese grupo. ¿Qué otras personas participan de esa evaluación que se le hace al paciente?
Participa la educadora en salud, participa la trabajadora social, las psicólogas, la nutricionista, porque a veces los aspectos nutricionales también inciden en el cuidado psicosocial, y utilizamos también organizaciones externas, organizaciones de ayuda a pacientes, como pueden ser fundaciones para ayudas económicas, la Sociedad Americana contra el Cáncer, agencias del gobierno que puedan proveer ese apoyo al paciente en ese momento.
Y yo te pregunto, ¿cuán importante también es la participación en este proceso del médico y las enfermeras que están constantemente con el paciente? ¿Con ustedes?
Es muy importante, de hecho, pues nosotros tenemos que partir, ¿verdad?, de lo que el médico le ha comunicado al paciente para nosotras poder empezar a trabajar. Y el apoyo que da la enfermera o el área de enfermería, porque son las que están constantemente con el paciente, también ellas nos dan información que nos puede ser importante para hacer nuestras intervenciones.
Y le pregunto a las doctoras en psicología, ¿se trabaja también con las enfermeras?
El aspecto
de los médicos es necesario, imagino que es así, ¿no?
Sí, ellos también tienen que procesar eventos que son fuertes, aparte de que las estadías de las hospitalizaciones de los pacientes con cáncer usualmente son largas,
prolongadas,
y ellos crean un apego, los cuales son normales. También es darle herramientas para manejar, porque pues también ante pérdidas, etcétera, se afectan o se impactan.
No, definitivamente profesional que va a estar trabajando día a día con estos pacientes, sabemos que muchas veces se drenan también,
sí,
¿verdad? Porque uno a veces hasta lo ve como si fuera su propio familiar, sobre todo casos pediátricos que sabemos que si difícil es ante un paciente adulto, difícil es ante un paciente pediátrico. Pero todavía queremos que se queden con nosotros, aunque vamos para el último segmento, no se pueden ir porque tenemos dos o tres preguntitas que hacerle. Así que amigos, recuerda que aquí en Salud Hoy te educamos para que cuides de tu salud. En breve continuamos.
WKQ 580 transmite el jueves 3 de marzo a las 2 de la tarde. Bomba de Tiempo, Las Cenizas de Carbón, un programa especial del Centro de Periodismo Investigativo. El periodista Omar Alfonso de la Perla del Sur llegó hasta Samaná, República Dominicana, para constatar de primera mano lo que ha ocurrido en la comunidad Arroyo Barril, donde fueron depositadas sobre 27.000 toneladas de cenizas de planta de carbón AES, ubicada en Guayama, Puerto Rico. ¿Qué le pasó a los vecinos de esta comunidad? ¿Qué puede esperar Puerto Rico, donde se acaba de legislar la disposición de estas cenizas tóxicas? Escucha los estremecedores testimonios de la comunidad afectada por este desperdicio tóxico que se genera en Puerto Rico. Bomba de Tiempo, Las Cenizas de Carbón, un programa especial del Centro de Periodismo Investigativo. Jueves 3 de marzo a las 2 de la tarde por WKQ 580. WKQ580 en el 2016 está de estreno. Sí, la número uno estrena Avance 580 con Ada Monzón. La primera meteoróloga de Puerto Rico tenía que estar en la primera estación del país y en el 2016 la vas a escuchar diferente. Ada Monzón, la líder indiscutible en meteorología de Puerto Rico y fundadora del Eco Exploratorio, Museo de Ciencias de Puerto Rico, comparte en exclusiva para ti todos sus conocimientos en ciencia, tecnología y los avances y aportaciones boricuas al planeta. Avance 580 con Ada Monzón. Reportes climatológicos, cápsulas informativas sobre ciencia, conciencia en ecosistema marítimo, acontecimientos y avance en la tecnología, noticias positivas de desarrollo estudiantil y mucho más.
Enseñar sobre las ciencias es parte integral de mi vida y familia. Hay que desarrollar una actitud científica en la vida, cuestionamiento, análisis, disciplina y respeto a la naturaleza.
Avance 580 con Ada Monzón. Lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y 1:30 de la tarde.
Presentado por Empire Gas. Somos parte de tu ambiente. Flonase, supera la píldora número uno para la alergia y no causa sueño.
Así suena WKAQ al mediodía.
Si aún en el momento histórico que vivimos no hay las agallas, no hay los pantalones y las faldas para que el país pueda cambiar su estructura, pues ¿cuándo lo vamos a hacer?
WKAQ al mediodía con Jay Fonseca. Llegó la fiebre del baloncesto superior nacional. Ven, no te quedes fuera. Sé parte de una nueva historia. ¿Quién será el próximo campeón de esta temporada? Apoya a tu equipo favorito, porque la pura pasión se vive en cada juego. Y tú tienes que estar ahí. O escúchalos por WKQ580, la emisora número uno del país. Sábado 27 de febrero, los Leones de Ponce visitan a los Brujos de Guayama. La naturopatía avanzada te la trae el naturópata Ernesto Herger. Escúchanos hoy sábado a las 5:30 de la tarde. Conoce las terapias alternativas, los consejos y la tecnología neuropática que te ayudará a optimizar tu salud. Sábados a las 5:30 de la tarde por WKQ580. Escuchas WKAQ580, expertos en análisis y noticias. No te olvides, de lunes a viernes a las 12, WKAQ al mediodía, con Jay Fonseca. Ahora continúa escuchando Salud Hoy por WKAQ580.
Y de regreso a la parte final de Salud Hoy, el programa de los sábados sobre salud. Y Saida, tenemos con nosotros aquí en la cabina nuestra invitada especial.
Eso es así, se integró aquí con nosotros nuestra educadora en salud y colaboradora aquí en nuestro programa, parte esencial de lo que es Salud Hoy, Mari Carmen Ramírez. Y bueno, bienvenida Mari Carmen oficialmente a este segmento.
Muchas gracias, estoy aquí porque quiero darle respaldo a mis compañeras del equipo multidisciplinario.
Eso es así, para nosotros es importante que estés, porque yo quería esta última parte del programa ver entonces el aspecto de lo que es la enfermedad y los servicios de oncología desde otro punto de vista un poquito más positivo. Porque hemos hablado, obviamente, de lo que es el cáncer, toda la ayuda psicosocial que damos en el Hospital Lima San Pablo Oncológico, el sentir tanto del paciente y del familiar hasta ante este diagnóstico. Pero verdaderamente esto no es una sentencia de muerte. Hoy en día, con los avances en la medicina, se han hecho muchísimas cosas. Mari, vamos a enfatizar en la parte de la sobrevivencia. Explícanos, háblanos de eso.
Esa es la realidad del cáncer hoy en día, la sobrevivencia. Hay millones de personas que sobreviven al cáncer porque hoy detectamos más temprano la condición, tenemos avances en la medicina para tratamiento y seguimiento y cuidado de seguimiento. Así que la perspectiva ha cambiado, aun cuando el impacto de la palabra psicológicamente es tan negativo, ya eso lo vamos a ver transformando, porque la realidad es que se ha convertido en una condición crónica de larga duración o de largo monitoreo, realmente, porque muchas veces nos curamos y vamos a tener que abordarla con el cuidado de seguimiento de por vida. Así que es bien positivo ese aspecto y esa visión, y nosotros estamos hablando de que todo este cuidado psicosocial constituye el impulso mayor para esa sobrevivencia y calidad de vida. O sea, porque la mayoría de las personas, probablemente muchas de ellas, no van a morir, pero necesitan en su proceso van a pasar por el proceso, claro, todas estas ayudas, porque tenemos que mirar la salud desde el punto de vista holístico, físico, mental, social, familiar, económico y espiritual. Así que nosotros estamos bien capacitados con todos estos profesionales especializados para abordar la condición como se merece, que es desde el punto de vista holístico e integral.
Y precisamente para eso están todos los servicios del Hospital IMA San Pablo Oncológico. Y amigos, Mari Carmen, que ella es tan experta en esto, ella en su cápsula de salud nos va a resumir precisamente lo que es el cuidado psicosocial en los pacientes de oncología y lo importante de pensar en la sobrevivencia. Así que adelante con nuestra cápsula, Mari Carmen.
La persona con cáncer merece que su salud sea atendida de forma integral. Esto quiere decir que se atiendan sus necesidades y preocupaciones físicas, emocionales, socioeconómicas, familiares y espirituales. Esto logra un manejo completo de su condición y del impacto que causa en todas las facetas de su persona. Porque la salud no es solamente lo físico, sino también todas aquellas cosas que forman parte de nuestro bienestar. Cuando hablamos de cuidado psicosocial, nos referimos a todos aquellos servicios de apoyo que ayudan a aliviar el sufrimiento del paciente y sus cuidadores. Servicios tales como trabajo social para ayudar en las dificultades económicas preexistentes o que surgen como resultado del cáncer y su prolongado tratamiento. Educación en salud para tener acceso a información correcta sobre el diagnóstico, la secuencia y propósito de los tratamientos y las estrategias para el cuidado personal. Psicología clínica para la identificación y manejo adecuado de las emociones fuertes y capellanía para trabajar con el componente espiritual y religioso, entre otros. Proveer estos cuidados de apoyo a la persona con cáncer implica manejar su condición con enfoque en el paciente y sus cuidadores y no en la enfermedad. Y es que abordar el cuidado de esta forma redunda en una mejor calidad de vida y en un mayor cumplimiento con el tratamiento médico. El Hospital IMA San Pablo Oncológico, acreditado por la Comisión de Cáncer del Colegio Americano de Cirujanos, asegura la asistencia psicosocial a sus pacientes adultos y pediátricos, honrando el compromiso de proveer un cuidado centrado en el paciente de cáncer y sus cuidadores. Porque nadie te cuida como nosotros. Esta es una cápsula educativa para salud hoy, y recuerda que IMA San Pablo te educa.
Muchas gracias, Mari Carmen, excelente cápsula. Gracias por estar aquí con nosotros en vivo en la cabina, a la doctora Weiss, a la doctora Licea y a Maribel por haber realmente compartido este tema tan importante con nuestros radioescuchas en la tarde de hoy.
Eso es así. Muchas gracias a las tres y muy buenas tardes a todos nuestros amigos. Nosotros nos escuchamos el próximo sábado.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Salud Hoy regresa el próximo sábado a las 12 del mediodía por WKAQ 580.